por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando Jesús empieza su vida pública, deja su ciudad de Nazaret y escoge otra ciudad, podríamos decir, que es la ciudad de Cafarnaúm. No sé cómo es el centro de operaciones. Está esa ciudad en la ribera del mar de Galilea y es la ciudad de Pedro, de Andrés, de Santiago, de Juan. Ahí vive el Señor, se traslada a vivir ahí y incluso se le conoce como la ciudad de Jesús. Hizo muchos milagros, por ejemplo, ahí en la sinagoga de Cafarnaúm curó al primer endemoniado que curaba, curó a ese paralítico que le bajaron entre cuatro por el techo, curó a la suegra de Pedro, y después, como relata San Juan, predicó el sermón que anunciaba la Eucaristía, la promesa de la Eucaristía, en la sinagoga también de Cafarnaúm. Y curiosamente, una ciudad tan importante, tan entrañable, pues a la altura de Nazaret, de Belén, de más importante que otras, como Caná, como Naín, en esa ciudad que recibió tantos milagros y tanto tiempo de permanencia del Señor, no queda nada. Está arrasada. La sinagoga que de las ruinas que quedan es una sinagoga del siglo V, o sea, no es la sinagoga donde Jesús predicó. Una sinagoga, por lo tanto, que ya se fue construida cuando había una total ruptura entre judíos y cristianos. No tenían nada que ver los cristianos en el siglo V en ninguna sinagoga, o sea, al contrario, eran expulsados de la sinagoga. ¿Y por qué? Ahí donde debía haber una gran basílica, por ejemplo, ahí donde Jesús promete la Eucaristía, o una gran basílica sobre la casa de Pedro, o recordando tal milagro o tal otro. Pues porque el Señor hizo esa predicción, hizo: de ti, Cafarnaúm, no va a quedar nada. Dice el capítulo 11 de San Mateo: y tú, Cafarnaúm, ¿piensas encumbrarte hasta el cielo? Bajarás hasta el infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría hasta el día de hoy. Fue arrasada Cafarnaúm, nunca se ha vuelto a poner en pie. Y vas a ser, pues, borrada. Por eso dice el Señor: te digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Esa ciudad de perdición, Sodoma, que fue, pues, destruida por sus pecados, habrá menos rigor para Sodoma que para ti. Y son, pues, esos mensajes duros del Señor que nos dice: cuando tú has recibido mucho, yo también te voy a pedir mucho. No se te vaya a olvidar que en ti está depositada muchísima gracia de Dios, muchísimos bienes sobrenaturales, y yo lo que quiero pedirte es tu correspondencia. Si hiciéramos un recuento de todas las cosas que nos ha dado Dios, pues no acabaríamos. Bueno, en primer lugar, la fe, el conocimiento de su palabra, la vocación, su cuerpo y su sangre en alimento, el Espíritu Santo, a su Santísima Madre, la formación que se nos da, constantemente visitados por el Señor, constantemente iluminados por Él, constantemente llamados por su Espíritu, constantemente siendo testigos también de, pues, de sus milagros, de su predicación. A lo mejor nosotros deberíamos también, por decir, este reproche, a veces, si oye, tú no te parecerás a Cafarnaúm, no será que después de haber hecho tantas cosas en ti, pues no te acabes como de convencer o de ser coherente, de entregarte del todo, de darme aquello que te pido. Pues el tema de esta meditación es la coherencia y unidad de vida. Como diciendo, San José María predicó que deberíamos buscar una unidad de vida, es decir, no tener rompimientos o dobles vidas o triples vidas o faltas flagrantes en aquello que sabemos que tenemos que hacer, porque si no, tendríamos que decir, pues Señor, tanto me has dado que yo soy como Cafarnaúm, no estoy a la altura. Y podemos pensar, pues, cualquier cosa, por ejemplo, no sé, soy coherente en mi fe, soy coherente con lo que creo, pues empezando a lo mejor por la fe en la Eucaristía. Y si yo creo que Dios está en la Eucaristía, pues tengo que tener una vida eucarística intensísima, porque ahí está Jesús y está en ese sacramento de amor y me está amando, y tengo que decir, pues oye, correspóndele con tu amor, porque estás diciendo que crees. No vas a decir que crees y luego tus obras, por ejemplo, porque pues no tienes amor al Santísimo Sacramento, no reflejen lo que crees. Y hay ahí como un quiebre en tu fe, y te da igual hacer una genuflexión bien que hacerla mal, estarte un rato más que un rato menos, tener un detalle de cariño, tratarlo como persona viva, pues buscar siempre rondar, hacerle la corte a Jesús en el Santísimo Sacramento, ilusionarme con cada comunión, con cada misa, pues hacer muy bien mi acción de gracias. Si sé coherente con lo que crees, si no, podrías pues recibir algún reproche de estos, de incoherencia, de falta de unidad de vida. Y tendré que decir, bueno, pues si yo realmente creo en la Eucaristía y comulgo con el cuerpo de Cristo, pues la verdad es que tendría que ser muy santo, porque estoy recibiendo todo Dios. O sea, estoy recibiendo el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el alma de Cristo, la divinidad de Cristo, y por tanto al Padre Celestial, al Espíritu Santo. Y me está transformando, y como comulgué, pues tengo que manifestar en mis actos que soy alma de Eucaristía, que soy coherente, porque me llené de Dios y me da la fuerza, por ejemplo, para después hacer penitencia, o hacer apostolado, o llevarle alma, o hacer que muchas otras almas comprendan lo importante que es el Santísimo Sacramento. Pues sí, unidad de vida, una única vida, decía San José María, una única vida hecha de carne y espíritu. Como diciendo, no van por un lado tu fe y por otro lado tu parte terrena, no es una única vida, en todo estás como entretejido. No es, pues, no sé, como que un tejido de una cosa y otra de otra, no, es que todo está mezclado en tu vida, en lo divino y lo humano. Pues ay de ti, Cafarnaúm, decía, ay de ti, hasta el infierno serás precipitada, porque si se hubieran hecho en Sodoma los milagros, a lo mejor pueden decir, si otra gente hubiera recibido lo que tú has recibido, piensa en tantas personas que, pues no sé, por ejemplo, que han nacido en el ámbito islámico. Leía una entrevista a una persona que ahora vive en Estados Unidos, pero que vivía en Irán y que había estudiado en una escuela el Corán, y decía, por ejemplo, el Corán Y el Islam no es una religión de paz, al contrario, es una religión que invita a la guerra, invita a matar. Y entonces pues yo pues voy a estar muy confundido si pienso que eso es la verdad. Pero cuando digo, y tú has recibido la revelación del Dios verdadero y la revelación del Dios de la paz y del bien, pues aprovéchalo muchísimo y da frutos. Y después podré decir, pues tengo que ser coherente en mi conducta, en mi fe, en mis obras. Y quienes no eran coherentes en la conducta, por ejemplo, pues no eran coherentes los fariseos, y por eso el Señor les arremetía tan duro contra los fariseos y los escribas. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Bueno, pues voy a tratar de limpiar mi corazón para que lo que yo haga, qué bueno que hago cosas buenas, pero que las haga porque también mi corazón es bueno. Porque para una gente pura, dice San Pablo, pues todas las cosas son puras. Para una gente mundana, todas las cosas son mundanas. Entonces voy a ir purificando mi corazón para que ya mis obras sean puras. Y dice el Señor, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas de su manto. Pues todo lo hacen para ser vistos por los hombres, para que digan, bueno, pues esta persona sí es muy buena, pero pues un sepulcro blanqueado, por dentro hay hipocresía e iniquidad. Pagan el diezmo de la menta, del comino, y descuidan lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia. Y guías ciegos que cuelan un mosquito y se tragan un camello. Bueno, voy a buscar coherencia, que yo soy una persona que puede tener muchos errores, muchos defectos, muchas miserias, pero puedo buscar siempre decir, si no hago algo, por lo menos voy a decir que no lo hice, pero lo que no está bien es decir que estoy bien haciendo lo que sé que no debo hacer. Porque, por ejemplo, estoy descuidando alguna indicación o alguna norma o alguno de mis deberes de Estado. Y entonces ahí tengo un rompimiento de unidad de vida. Yo tengo que hacer lo que Dios quiere que haga. Otro día leía de la vida de San Juan de la Cruz, por ejemplo, que cuando puso los primeros conventos, primero fue uno que se llama de Duruelo y después otro de Mancera y luego otro de Pastrana. Bueno, pues en Pastrana comenzó porque había unos ermitaños que quisieron ser carmelitas descalzos y entonces pues ya les dieron el hábito, pero pues estaban acostumbrados a unas penitencias tremendas, realmente tremendas. Y entonces San Juan de la Cruz fue nombrado el vicario de ese nuevo convento. Y entonces les dijo, hagan lo que dice la regla. Si hacen otras cosas, no están haciendo lo que deben. Aunque sean cosas aparentemente muy buenas, como por ejemplo hacer grandes penitencias. Yo tendré que decir, bueno, pues lo mismo se aplica a mi caso. Si yo digo, por ejemplo, por poner un ejemplo que no les toca a ustedes, pero sí me toca a mí, por ejemplo, es que yo pues voy a ir a confesar a la Basílica de Guadalupe porque hay mucha gente que se te quiere confesar. Bueno, ¿tú ya confesaste a las del centro? No, pues es que en la Basílica de Guadalupe, ¿no? Bueno, pues no estaría bien. Sería un celo como mal dirigido, mal entendido. Por lo tanto, yo tengo que cumplir los preceptos y las reglamentaciones. Para si yo tengo unidad de vida, bueno, pues cumple, por ejemplo, todos los aspectos del espíritu de la obra. Si no los cumples, pues tienes que empezar por ahí, porque tienes total y absoluta seguridad que eso es la voluntad de Dios. Por ejemplo, tengo que confesarme semanalmente. No me confieso semanalmente, pues eso no es agradable a Dios. Ahí tengo un rompimiento de una debida, tengo una incoherencia. Ahí soy incoherente. Es que no me gusta confesarme, pues ni modo. Confiésate. O sea, confiésate. Tienes que recibir la gracia. Porque es parte del proyecto de Dios para tu santificación. Así yo prefiero, como dice la gente, pues hacer un acto de contrición, ¿no? Tienes que recibir el sacramento semanalmente. Y tienes que recibir la charla fraterna semanalmente. Y tienes que, pues, vivir la pobreza con las cosas que están indicadas. Y digo, pues es que yo la vivo de otra manera. Pues tenemos que decir, eso es un rompimiento de unidad de vida. Y si hay tres grados en el cumplimiento de la voluntad divina para verificar esa coherencia en la conducta. Y en primer lugar, el cumplimiento de la ley externa, de los preceptos y reglamentaciones. Eso es lo primero. O sea, los deberes de Estado. Por ejemplo, un papá que diga, bueno, pues es que yo hago mucho apostolado y voy y doy muchos cursos y no sé qué, y no atiendo a mis hijos. Lógicamente, señor, tendría que decirme, a lo primero es tu propia familia, porque es tu deber de Estado. Es una primera y fundamental manifestación y revelación del querer de Dios. A veces cosas tan sencillas como, por ejemplo, la puntualidad. Es que tengo que llegar a la hora que tengo que llegar, porque eso es lo que Dios quiere. Claro que puedo acabar haciéndolo por quedar bien, como dice, todo lo hacen por ser visto por los hombres. Pero también dice, limpia tu interior. O sea, tu interior limpio y después tus obras coherentes con tu interior. Y entonces tienes unidad de vida. Por amor a Dios, pero haciendo lo que debes y estando en lo que haces. Y puede ser, pues no sé, mi cargo, mi encargo, eso es lo que Dios quiere, es que a mí me gustaría otra cosa, bueno, pues esto es lo que me han encargado, aquí me espera Dios, aquí voy a santificarme. Y esta primera parte, para hoy tenemos coherencia, pues es muy sencilla, porque son cosas externas, digo, son sencillas por lo menos de saber lo que tengo que hacer. Las otras son interiores y a veces es más difícil. Pero de lo externo, pues tengo que tener una completa seguridad de que efectivamente eso es lo que Dios está esperando que yo haga, sin dudar. Por supuesto, no digamos las grandes virtudes, como dice aquí el Señor, bueno, ¿para qué pagas el diezmo de la menta y del comino y descuidas lo más importante de la ley? O sea, ¿para qué te fijas en una pequeñez y a lo mejor después faltas a la caridad? O, no sé, o eres muy orgulloso. Bueno, pues, atiende a lo más importante, a lo que sabemos que es, pues, el precepto fundamental de la caridad, del amor al prójimo. Y después, la unidad de vida pide al alma seguir las mociones interiores, tratar de secundar las mociones interiores. Es una cosa muy buena en nuestra vida, es que siempre estemos diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ilumíname. Yo no quiero ir por mi lado, hacer lo que me da la gana, porque si hago lo que me da la gana y no hago lo que tú quieres, aquello no sirve. Es como si se me estuviera yendo pues un líquido finísimo por la coladera, se me está yendo, se me está perdiendo ese perfume, porque no está siendo agradable. Y por eso digo, voy a la oración sobre todo a percibir las mociones de Dios. A lo mejor hace mucho tiempo que Dios me está pidiendo algo, por ejemplo, me está pidiendo haz más penitencia, o trata a esta persona, sonríele más, ábrete a ella. Entonces me dice, bueno, pues sí, este es tu voluntad. Me doy cuenta que, pues que me estás hablando y yo quiero dártelo porque Yo quiero decir como Jesús, pues que este es mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, complacerlo. Este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias. Este hijo me complace, me alegra. Ojalá diga eso de todos nosotros. Ustedes me dan alegrías porque son dóciles a los toques interiores. Me van respondiendo a pues a esas sugerencias que les hago en su corazón. Y entonces todo se va unificando. Se va haciendo una única línea, una única dirección. Y como le he ido dando al Señor aquellos síes, de hecho sí en esto y sí en otro, ya la parte más alta, podríamos decir, de la unidad de vida es cuando el alma se entrega completamente a la voluntad de Dios y lo deja en libertad de disponer de ella, abandonándose confiadamente a cualquier designio, incluidos los más incomprensibles. Oh, pues, tú quieres esto, me parece muy bien, me mandaste esta enfermedad, estoy en tus manos, me mandaste este terremoto y se cayó mi casa, lo que tú digas, me pediste pues un cambio y de casa o de ciudad o de país, me pediste pues la muerte de un familiar o la enfermedad de otro. Se acepta todo, acepta todo. Yo podría decir, bueno, tengo unidad de vida, por ejemplo, acepto todas mis situaciones de salud, me parece muy bien cuando el Señor me manda una gripa, por ejemplo, o de un fracaso o de una contrariedad, es que tengo problemas de trato con una persona, me cuesta muchísimo una situación con alguien, y bueno, pues el Señor te la está mandando para que tú te unas a Él. Unifícate en el amor de Jesucristo, es lo que te unifica. Acuérdate que el pecado como que te disgregó, y toda tu tarea es volver a unificarte en una sola dirección. Pues puedo decir, sí, Señor, lo que tú quieras, voy a estar muy en paz con lo que tú quieras, con lo que tú digas. Y pues bueno, sabemos que en la vida hay muchas situaciones que Dios va pidiendo a la gente y a veces la gente no las acepta bien. Por ejemplo, a veces hay algunas madres de familia que de repente al paso de los años se quedan solas, ya sus hijos se fueron, su marido se murió y entonces ellas son viudas y cada hijo tiene su vida por su lado y ella pues no se resigna y a lo mejor pues está como rechazando la voluntad de Dios. Entonces no tiene paz. O podré decir, pues, Señor, no me gusta tal cosa de mi físico, o no me gusta mi casa, o no me gusta el clima, o no me gusta pues que haya tantos animalitos aquí en, pues está mi voluntad, o sea, unifícate porque todo te puede llevar a mí, todo te lo estoy mandando para que crezcas en tu amor. Pues eso decía el Señor a los fariseos: guías ciegos, cuelan un mosquito y se tragan un camello. Entonces alguien que dice, esta persona va teniendo coherencia, es la misma siempre, afuera, en la calle, en la casa, con salud, con enfermedad, de día, de noche, en la tarde, en la mañana, en un trabajo, en otro, siempre está sonriendo, siempre está de buena. ¿Cómo le hace? Pues está unificada en el amor a Jesucristo, cumple las cosas, es dócil, es más, siempre está disponible, por ejemplo, a lo que se le pida, siempre busca, por ejemplo, servir, qué espíritu de servicio tiene, no se está como escondiendo para que no le pidan otra cosa. Y dice, ya se está unificando en Jesús. Él es el principio, la razón, el motivo, el porqué, el sentido, el impulsor de todos sus actos. Y entonces todo tiene esa única dirección, pues que no nos dispersemos. Esta expresión está como si estuviera jaloneada por muchas fuerzas. No, ya se dejó llevar, ya solita. Es fácil que el Espíritu Santo la conduzca. Todo le parece bien, no tiene rechazos o quejas, sino siempre está pues perfecto, como si dijera, en mi vida siempre todo sucede así como yo quiero. Ay, pues ¿cómo le haces? Pues que lo que sucede es lo que Dios quiere, y como yo quiero lo que Dios quiere, pues todo sucede conforme a lo que yo quiero. Todo me parece muy bien. Por él, decía San José María, por él, con él y para él vivo yo. De su amor y para su amor vivo yo. No para otra cosa ni por otra cosa. No traigo un plan por acá y otro por allá, sino yo ya estoy en la dirección de Cristo. Porque por Cristo fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Es el principio y el fin, el sentido de la vida. Y por eso decíamos, ¡ay de ti, Cafarnaúm! ¡Ay de ti, Cafarnaúm! Si en Sodoma se hubiera hecho lo que se ha hecho en ti, se hubiera convertido. Yo a mí, Señor. Una moción y otra moción y una indicación y una ayuda y otra ayuda, y yo parece que soy como de cabeza dura, como que no entiendo. Y por eso podemos decir, pues dame esta unificación en ti, esta unidad de vida, decía San José María, sencilla y fuerte, una única vida, una única, no dos ni tres, una única vida hecha de carne y espíritu. Pues como María, que está unificada en Jesús, es nuestro modelo. O sea, ella, yo creo que, supongo que no le habrá importado demasiado que estuvieran ahí los romanos o los persas o los idumeos y los quién sabe quiénes. Pues estaba con Jesús y ya. Pues bueno, pues da igual que sea Poncio Pilato, que sea Quirino, que sea Herodes o Antipas o que sea. Lo importante es pues estar con él. Es Jesús. Por eso no estaba en paz cuando se le perdió, hasta que lo encontró. Pues nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está así inquieto hasta que descanse en ti. Pues que sea esa nuestra línea, como María, mujer de un solo amor, como mujer de una sola línea, de una sola dirección, que nos ayude a saberlo encontrar en todos los aspectos y circunstancias de nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.